La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Arlington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Arlington, Pensilvania. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Arlington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
El Señor me dio una palabra gloriosa y hermosa para el pueblo. Y para ustedes quizás sea rápida, pero para mí fue ya de hace un mes me está dando esta palabra. Anoche todavía estaba en limbo. Estaba ido todavía. Tenía anotaciones, pero no sabía cómo poner todo eso junto. Era como un ajedrez. Era un puzzle que no podía a juntarlo. Y le grité, pero le clamé a ese Señor, le dije, ayúdame. No pasó ni media hora que el Señor pegó a maquinar y la mente pegó, y pegué a escribir, y pegué a leer, y pegué a hablar, y el Espíritu Santo estaba sobre mí, papá. Estaba sobre mí. Vamos a empezar con una reflexión antes de entrar a la palabra. Y la reflexión se trata del barbero. Sí, porque tanta que había, me tuvo que dar la del barbero. Un hombre fue a una barbería. ¿Para qué? Para que lo recortaran, para que lo acicalaran, para que lo dejaran nuevo para su esposa o para la futura esposa. Cuando el barbero comenzó la tarea, siguió una buena conversación. Hablaron de mucha gente y multitud de temas. Cuando finalmente tocaron el tema de Dios, el barbero dijo, escucha lo que dice el barbero, no creo que Dios exista. Dime, si Dios existiera, ¿habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni dolor. No puedo imaginar un Dios amoroso que permitiera todas estas cosas. Y el cliente pensó por un momento, pero no respondió, porque no estaba ahí para discutir ni pelear con él, ni encender un argumento. El cliente pensó por un momento, pero no respondió, porque no quería iniciar una discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió de la tienda, de la barbería. Justo después de irse, vio en la calle a un hombre con el pelo largo, con una barba larga. No estaba así calado, como estoy yo, como está Luis, como está William, como está Víctor. Y el hombre estaba descuidado y sin hogar. El cliente se volvió a entrar a la barbería y le dijo al barbero, ¿sabes qué? Los barberos no existen. Y el barbero se armó. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó el barbero. Estaba sorprendido él. Acaba de acicalar al hombre y le va a decir eso. No. Estoy aquí y soy barbero. Y acabo de trabajar contigo. No, exclamó el cliente. Los barberos no existen, porque si existieran, no habría gente con el pelo largo y sucio y la barba sin recortar, como ese hombre de afuera. Ah, Pero los barberos sí existen. Lo que pasa es que la gente no viene a mí. Dice el barbero. Escucha lo que dice el barbero. Ah, pero los barberos sí existen. Lo que pasa es que la gente no viene a mí. Exactamente, dice. Ese es el punto. Dios también existe. Lo que sucede es que la gente no va a Él y lo busca. Y no lo busca. Por eso hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Cuando tú le cierras la puerta al Señor, Él no puede entrar. Él te busca, Él te llama, Él toca, Él tumba puertas. Pero si tú no quieres abrirle la puerta a Él, ¿cómo Él va a entrar y trabajar contigo? Está en tu casa quejándote, está en el trabajo quejándote, está en el carro quejándote, está en la gasolinera quejándote. Pero la solución está al frente de ti. Ábrele la puerta al Señor. Permite que entre, que trabaje contigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que trabajes, Señor. Trabajes en tu pueblo, trabajes en mí. Deme palabras, Señor, para tu pueblo. Deme fuerza, Padre. Deme aliento. Dame fuego, Señor. Te pido, Dios, que estén atentos a tu palabra. Te pido que estén despiertos. Te pido, Señor, que tú sacudas su espíritu. Gracias, Señor, porque no permitiste, Señor, que mis padres fueran a Filadelfia, Padre, porque tú tenías palabra para ellos hoy, Señor. Los mantuviste en tu casa, Padre, hoy. Te doy gracias por eso, Señor, porque tú no haces nada, Señor, sin orden, Padre. Tú no haces nada, Señor, a la casualidad, Padre. Gracias, Señor. Te quiero mucho. Amén y amén y amén. So, ¿cuánto han escuchado del Mount Everest? La montaña más grande del mundo. La gente tiene una fascinación con ese monte. Como si fuera el monte más glorioso o algo, yo no sé. O la fascinación de las personas. So, la montaña Mount Everest. Yo digo, ¿qué tiene la montaña Mount Everest? Me pregunto. Pero yo no me contesto porque yo no soy loco. No es el monte más alto del planeta. Es el monte más alto sobre las aguas. Tiene 8.800 metros. En milla es casi 6. Imagínate escalando un monte de 6 millas. 6 millas, casi 6 millas. Fue reconocido por el mundo occidental en el 1841. Por Sir George Everest. Él es británico. Se llamaba, pero para ese entonces la cima se llamaba Cima 15, no Mount Everest. En el 1865, el nombre Everest fue introducido en honor de Sir George Everest, apellido de topógrafo británico. Nosotros decimos Everest, pero no es Everest. Es Everest, porque él es británico. Se pronuncia allá en Britania, you know, a cup of tea, todas esas cosas así, como ellos hablan con su acento. Es Everest. Everest. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué tú me estás hablando del monte Everest? Sí, vamos a decir Everest, Everest, porque la gente, todo el mundo entiende aquí el Everest. So, vamos a dejarlo en Everest. Solo le pregunto al Señor eso. Y cuando abro mi teléfono y estoy viendo mi nota anoche, ¿de qué me está hablando el Señor el miércoles? Del monte Sinaí. Eso me está llevando ya por ahí el Señor. Ya hace mi camino ya. La persona tiene una fascinación y un empeño con subir y escalar ese monte, el Mount Everest, ¿verdad? Y me pregunto, ¿quién quisiera subir la montaña más alta del mundo bajo unas condiciones terrible, temperaturas negativas? Hoy está que afuera está como a 40. It's like 40 degrees outside right now. Y en Mount Everest está negativo 14. Con el viento aquí, quizás sea 30. Duermen en una carpa en el piso. ¿Y qué está el piso? El piso está con piedra y con nieve. Escucha, con piedra y con nieve. Y las personas prefieren subir a ese monte, ¿verdad? Y pagarle de $32,000 americanos a $200,000 americanos. Estamos hablando de 5 digits a 6 digits. Puedo comprar una casa. Puedo abrir un negocio. Puedo ofrendarle eso a la iglesia. Se puede hacer muchas cosas. Pero prefieren subir a los montes, estar acostado en una carpa, en el piso, cogiendo frío. ¿Qué lógica tiene esa? A mí ni pagándome $200,000, yo me trepo yo allá arriba. No. No, no lo voy a hacer. No lo hago. So, como les dije, el Señor me entró por ahí, por el Mount Everest. Y así mismo entró el monte Sinaí. Hay una diferencia con estos dos montes. El Señor llevó a su pueblo al monte Sinaí para darles a ellos, para cuidar de ellos. El Señor es calor, es fuego. El Mount Everest no es fuego, es frío, lo opuesto. Para subir al monte Sinaí, tú no tienes que pagar $200,000. Tú tienes que entregar tu vida al Señor. Digan conmigo, entregaré mi vida al Señor. No, con ánimo. Entregaré mi vida al Señor. Pero ustedes no tienen ánimo hoy. Dios. Ay, Padre. Ese ánimo. Vamos de nuevo. Entregaré. Amén. Si pueden, buscar Éxodo 19, 1 al 25. El Señor se manifiesta en el Sinaí. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Sinaí. Entonces, Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Paren ahí, vamos a tener una breve pausa. ¿Cuántos hombres subieron al monte Sinaí según la escritura? Uno subió al monte, al Mount Everest. Si tú tienes chavo, tú subes. Yo tengo los chavos para eso. El Señor no va a gastar los chavos en eso. Moisés subió. Un hombre subió para allá arriba. Un hombre entregado, un líder. Right, Gabe? A leader. A man devoted to God. Un hombre de que se da su vida al Señor. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre a las de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Nosotros somos un tesoro especial. Porque toda la tierra me pertenece. No un cantito, toda la tierra le pertenece al Señor. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Escuchen, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Muchos de nosotros ni nos queremos levantar para llegar a la iglesia. Y el Señor subió, bajó Moisés y le dio la instrucción. Y el pueblo fue y hizo caso. Dijeron, haremos todo. No pusieron pretexto, no había un pero. Vamos a hacer un paréntesis con el pero. A veces los peros son buenos, pero Señor, mi hijo Gabriel, guarda el teléfono, papi. Pero, ay, el pero. Yo lo miro, digo, el pero. Papi, guarda el teléfono, vamos a pasar tiempo juntos. Porque le compramos un celular para Navidad. Creíamos que podía saber y mantener el tiempo enfocado y administrar eso. Todavía tiene que aprender con su edad. Tiene 12 para 13 años. Porque su abuela le compró un teléfono y él lo usaba, pero no era un teléfono wow. No se lo compró, sino se lo regaló, porque se lo regalaron a ella. Ok. Nosotros le subimos. Fue de un nivel a otro nivel. ¿Verdad, Peco? Subimos de un nivel a otro nivel. Soy el pero papi, estoy hablando con mi amigo. Pues tu amigo que espere. Pasa tiempo con tu familia. Jonah. I miss grandma. ¿Por qué miss grandma? Porque grandma le da el teléfono. Grandma, no le dé el teléfono. ¿Cuántas veces se lo he dicho a grandma? No le dé el teléfono. Me llega virado a veces. Grandma, no le dé el teléfono porque te lo voy a dejar allá, grandma. Ahí salieron. Estaban divirtiéndose con grandma y grandpa. Gracias a Dios. Eso me encanta. Que se paren tiempo. Sus abuelos se paren tiempo y pasen tiempo con sus nietos. Porque ellos lo necesitan también. Cuando tú te ajuntas con la juventud, tú te conviertes en un joven también. ¿Viste eso? Amén. Estuvieran todos ustedes diciendo amén también. Tengo 32 años. Y si se me pega un chamaco de 18, me le pego y le enseño. Trato de ministrar, trato de ayudar. Pero también esa juventud se me va a pegar también a mí. No me mantengo viejo, no. Yo no soy viejo, yo soy un joven y fuerte en el nombre de Jesús. Eso para atrás en el pero. No podemos dar muchos peros. Porque con tanto pero se te va la vida. Luego, el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Mientras leía eso anoche, yo dije, time out, thank you. Eso me llega a los tiempos de atrás, thank you, time out, cuando éramos jóvenes y corríamos por ahí. Y el Señor, así ellos siempre confiarán en ti. Y como que me confundió por un segundo, porque he leído esto unas cuantas veces ya, pero no me he entregado, no he permitido al Señor que hiciera lo que quisiera conmigo y esta palabra. Yo dije, así ellos siempre confiarán en ti. Y está hablando de Moisés. Yo digo, Jorán, confiar en Moisés. No es así. Están escuchando al Señor. Yo digo, ok. ¿Cuáles son las maneras de escucharle al Señor? Porque hay tanto ruido afuera que se te quiere meter. ¿Cómo uno puede tener un momento de silencio? Porque es tan difícil de hacer. So aquí le voy a dar 7 maneras útiles de escuchar a Dios. Emmanuel, la primera. Cree que Dios desea hablarte. Confíe en Dios con el proceso y esté dispuesto a aprender a su ritmo. No al tuyo, a su ritmo. Deja a un lado tus expectativas y hace saber a Dios cuánto quieres escuchar de Él. Recuerde que Él es tu Padre Celestial que te ama profundamente. No te abra un poquito, no te ama un poquito, te ama profundamente. Cada uno de nosotros siempre tenemos expectativas, pero el Señor siempre las rompe, va sobre encima de tus expectativas. La dos, cultiva la tranquilidad. ¿Cuántos hacen eso? El mundo es un lugar ruidoso y concurrido, y también lo es nuestra mente. Cuando nuestros pensamientos corren con demasiadas preocupaciones, nos cuesta concentrarnos y escuchar. Eso me pasó a mí toda la semana. Un problema, una solución. Un problema, una solución. Un problema, una solución. Un problema estancado. Y ahí que pego. Y tranco la puerta y pego. Y la mente. Y sigue, y sigue, y sigue. No le estoy haciendo caso al Señor. Le puse un pare al Señor. Yo estaba como la cross guard escolar con el stop sign. Así yo estaba. Y el Señor tocando. Hay dos dimensiones de silencio. Externa y interna. Estoy aprendiendo a estar quieto. Porque esto es difícil. Estoy aprendiendo a estar quieto física, mental y emocionalmente. Esto no siempre es posible, pero vale la pena el esfuerzo. Hay que estar pero bueno, porque tú te estás forzando. No está como una papa sentada. En Salmo 62:5 dice rápido: alma mía, espera en silencio solo a Dios, porque mi esperanza viene de Él. No viene del panadero, no viene del cartero. Viene de Él. Esperar a Dios es estar quieto. Callar. ¿Cuándo practican eso? Callar. Ahora mismo están callados. Están practicándolo. Detenerse. Descansar. Aquietarme y callar. Es para esperar a Dios en lugar de permitir que nuestros pensamientos y emociones entren en espiral. Nos ayuda a escuchar a Dios con mayor claridad. La 3. Lee la Biblia como una conversación con Dios. Esa es buena porque yo lo he hecho. Y lo sigo haciendo. Yo la leo y estoy teniendo una conversación con el Señor. Cuando me siento en el carro, ajusto el cinturón a veces, porque el Señor va conmigo. Y tengo una conversación con Él. Es una práctica que estoy haciendo y me está funcionando. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. No para los pájaros, para nosotros. A medida que leemos, estamos escuchando a Dios. A medida que el Espíritu Santo comienza a ocupar nuestras mentes, atrayendo nuestra atención a conceptos particulares. Meditar en las verdades que Dios nos llama la atención es una forma de continuar la conversación. Cuando el Espíritu imprime la palabra de Dios en tus pensamientos, toca una fibra sensible. Recuerda que el Espíritu Santo es sensible. Esta semana tú me decías algo así de chiquitito. Y yo estaba. Olvídate. Desconcentrado. Con el Espíritu Santo me tenía ahí, recto. Venía alguien por acá, por el lado. La desviación ya venía. Cuando un concepto o frase resuena o se destaca, el Espíritu Santo habla la palabra de Dios para lograr el propósito de Dios. 4. Confía en el Espíritu Santo para que sea tu ayudante, maestro y guía. No confía en tu amiga, la que está sola, la que está divorciada. No confía en tu amigo que está divorciado, que se amanece, que llega a las 2 de la mañana a su casa sin nadie. Confía en el Espíritu Santo. Para los que están escuchando este mensaje, para los que van a escuchar este mensaje por las redes también, no lo hagan. Confían en el Espíritu Santo. La escucha comienza con Dios. Su palabra es viva y activa a través de la obra del Espíritu Santo. Eso está en el Hebreos 4:12. Pide al Espíritu que abra tus oídos, no tu pelo, tus oídos, y te dé poder para percibir las palabras de Dios para ti. Él despierta mi oído para escuchar como un discípulo. Eso está en Isaías 54. Con el tiempo notamos la diferencia entre la voz de Dios y otras voces. Debido a la verdad, el contenido, la sabiduría y la claridad del pensamiento. Cuando estamos viendo una película y la película no te edifica, tus ojos, tus oídos te están dejando saberlo. Da un ejemplo bueno, pastor, pastora. Estábamos en casa para el Super Bowl. Ah, pastor, ¿te recuerdas del Super Bowl? Estábamos viendo el juego. Y está el halftime show. Está el halftime show. Y el halftime show no me edifica. No me ayuda en nada. El baileteo, el tocaera, no. ¿Y qué pasa con la televisión? Mi hermano, la televisión no quería servir. No quería servir la televisión. Y mi cuñado estaba ahí y decía, oye, pero no sirve, yo no vengo para acá de nuevo. El Super Bowl pues, vamos a hacer en casa. Y yo ahí riendo, yo decía, Kenny, ¿qué pasa que el Señor no quiere que veamos eso? Eso nunca había pasado. Te estoy diciendo, nunca había pasado eso en los 32 años que yo tengo. Este año pasó y cuando lo poníamos, yo escuché a alguien, una mujer, estaba cantando. Y dije, hey, eso no es de Dios, mujer. Esas canciones no son de Dios. Me queda mirando y la televisión se para de nuevo. Yo, gracias a Dios, que se apague. Y yo por lo más que trataba de ponerla a veces, no quería prender hasta que se acabó. Mira, la televisión prendió, tuve que apagarla, desconectarla, prenderla de nuevo. Y después que la prendí de nuevo, todo funcionó. Y ahí que el halftime show ya se había acabado. Cuando lo prendí, dice, consigan el halftime show on YouTube. Yo dije, gracias a Dios, mi cuñado estaba encendido. No vengo para acá de nuevo. Y dije, yo no vuelvo a ver el Super Bowl. Yo dije, gastando mi tiempo yo viendo eso, dije. Las 5. Ora la palabra de Dios. Deja que las palabras de un pasaje guíen o inspiren tu oración. Así como yo hice anoche. A medida que el Espíritu nos ayuda a orar, nos trae a la mente situaciones, personas, verdades, alabanzas o confesiones. Esta es una forma orgánica de escuchar a Dios. Respondemos, ¿cómo? Orando, por lo que Él nos trae a la mente. Recuerda que todo lo que nos trae el Señor a la mente es para edificarnos, para ayudarnos, para crecer en su reino, para ayudar a los demás hermanos que están afuera. Para los que no saben la palabra de Dios, a los que no han leído la palabra de Dios. Para eso estamos nosotros. 6. Hazle preguntas a Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos preguntas a Dios aquí? A ver si yo me canso de preguntarle. Señor, ¿qué pasó, hijo mío? Y no le hago una pregunta, le hago 10 de una vez. Y quiero toda la contestación ahí, pa, 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 pa. Ahí como un dominó. No, no pasa así. El Señor me dice, espera. O me dice, no. O me dice, aguanta un poquito. Las preguntas son una forma poderosa, no débil, poderosa, de ir más allá de la superficie. Invitan a la exploración y al descubrimiento, así como una intimidad más profunda con Dios. Necesitamos intimidad con el Señor. Y la intimidad con el Señor no son 5 minutos. A veces son 4 horas. Se siente que son 5 minutos, porque así se sintió anoche cuando estaba escribiendo la prédica. Empecé a las 9, terminé a las 1. Tenía el libro, tenía el teléfono Google, tenía la Biblia, tenía la my black notebook, y escribiendo, y paraba. Y pues iba, Google, ¿cómo se dice esto? Google, no te vuelvas loca, Google, ¿cómo se dice esto? Google, responde. Y me respondía, yo, gracias a Dios. Estuve buscando tanta palabra, tanta cosa, y en una se me quiso desviar para Facebook. Oye, se me quiso desviar para Facebook. Pero esas 4 horas fueron de intimidad con el Señor. Podemos hacerle preguntas a Dios sobre lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Y luego buscar la palabra. ¿Qué quieres que entienda acerca de este pasaje? ¿Cómo se aplica este concepto a mi vida? Esa es una buena. También podemos hacer preguntas sobre nuestros pensamientos, sentimientos y luchas, porque mucha lucha tenemos nosotros. Y no es la lucha libre de Canal 9, no, no, no. La lucha de la vida. ¿Hay algo que quieras mostrarme sobre esta situación? Otra pregunta. ¿Cómo puedo ver esto desde tu perspectiva? Porque nosotros siempre la vemos por nuestra perspectiva. Y esa es la única que queremos ver. No podemos verla con nuestra perspectiva. Tenemos que tener los ojos puestos en el Señor. Y verlo de su perspectiva. ¿Por qué me molesta tanto esta situación? Es así. Esa me dio esta semana. Porque por lo más tranquilo que yo estaba, siempre me molestaba alguna situación. Y no lo entendía. No lo entendía. No lo entendía. Pero el Señor me dejó entender. ¿Y de qué se trata realmente? Cuando Dios habla, yo escucho. Siempre está de acuerdo con su palabra y su carácter. A medida de que aprendemos más de Dios a través de la lectura y el estudio regulares de la Biblia, discernimos su voz más fácilmente. 7. Lleva un diario. ¿Cuánto tiene un journal, un diario? Escucha más que una. Amén. Existe una conexión espiritual y neurológica entre el acto físico de escribir y comprender. Cuando yo anoto, leo y aprendo. Anoto, aprendo. Anoto, aprendo, leo. Un proceso intuitivo, escribir un diario, puede ser una forma de escuchar mientras nos expresamos y exploramos. Dios a menudo usa la escritura para ayudarnos a escuchar, mientras el Espíritu obra a través de nuestros pensamientos, descubrimientos y percepciones. En resumen, escuchar a Dios es un viaje relacional más que una carrera. Porque nosotros siempre estamos corriendo, pero el Señor nos alenta para que escuchemos, para que estemos pendientes, para que estemos atentos a Él, para que podamos aprender. No es sí, ok, bye. Eso que joran. How do I do this? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Emmanuel trabaja en FedEx. Emmanuel llega. Paquete, ¡uh!, se va. Paquete, ¡uh!, se va. Y va corriendo todo el tiempo. El Señor no quiere que tú hagas eso. El Señor que tú quiere que tú te alentes en su palabra. Que la disiernes, que te la comas, que la digieras. Así como cuando te sientas en un restaurante y te comes un steak. Y ese steak se baja. Y tú te lo masticas. ¡Mmm, delicioso! ¿A usted ni le gusta el steak? Gracias, Padre. Dios está obrando en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Aprender a reconocer su voz es un proceso de crecimiento en fe, experiencia y reconocimiento a lo largo del tiempo, pero todo comienza con una lección diaria de buscar a Dios y escuchar sus palabras. Puedes encontrar muchas más ideas para el crecimiento espiritual en mi libro Santo en el Momento. Es un plug que pusieron ahí porque eso lo estaba leyendo y querían tirar un libro. Dije, ok, suave con el libro, mi amor, pero I'm throwing the plug para ti. Todavía yo lucho a veces escuchar a Dios. Pero Él me ha enseñado muchas maneras de escucharlo. Por eso yo confío en Él. Mira, estábamos en Éxodo 9 donde leí. Ahora vamos para el 10. Éxodo 19, 10. Porque eso solamente fue una parte que el Señor me dio de este mensaje. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven su ropa. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. El 12. Marca un límite. Para ese tiempo no tenían spray paint, me imagino que cogían, yo no sé, marcaban una piedra, un lazo, hacían algo. Hoy en día cogemos un pote de spray paint y hacemos un límite. Y aquí hay un límite. Marca un límite alrededor del monte. Dios bendiga a la persona que hizo eso. Porque imagino que ese monte era grande. Imagínate marcar un límite alrededor de esta iglesia. Oye, eso coge tiempo. Imagínate un monte. ¿Qué les dijo ahorita? El Mount Everest medía 8,800 metros, casi 6 millas. Imagínate el monte Sinaí. Yo tenía unas par de millas. Señor, dame fuerza para marcar eso. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo que es esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase ese límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flecha. Ay, Dios mío. Apiedrado. Eso sí que es una muerte fea. Ni quiero meterme por ahí. No. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Pastor, la trompeta, pastor. ¿Cómo que hace el carnero? ¿Qué? Un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Yo lo estoy escuchando ahora mismo. En silencio lo estoy escuchando. ¿Y qué hizo Moisés? Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas. Pero antes de seguir, me pregunté: Señor, ¿cómo me preparo? Durante su tiempo de limpieza, el Señor establece algunos límites para su protección, ¿verdad? Verá, el pecado no puede vivir en presencia de la justicia pura. Déjame repetirle eso. El pecado no puede vivir en presencia de la justicia pura. No puede, no concuerda, como el agua y el aceite. Cuando tú tiras aceite en el agua, el aceite sube. El pueblo no podía acercarse al monte santo de Dios mientras permaneciera impuro. El Señor te quiere limpio. La sangre de Jesús está toda sobre nosotros. Si está sobre nosotros, tiene que estar limpia. No vayas se ensucie. Por eso que el Señor siempre apartaba a su pueblo para mantenerlos limpios y puros. Gracias a Dios. Les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténgase de tener relaciones sexuales. Hay muchas personas que no se pueden contener. Hay muchas personas que están enfermas con tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque te trae cosas, impuridades a tu mente. Te hace ser cosas impuras. So, el Señor le tuvo que dar esos días para que se purificaran. ¿Para qué? Se limpiaran. Más fácilmente, para que dejaran su changuería. Término básico, término boricua. Deja lo tuyo, pa. Deja lo tuyo. Te vamos a dar 3 días. Si no hubiera en 3 días, bueno, si trata de subir y pasarle ese límite. ¿Y qué pasó después? En la mañana del tercer día, truenos. Retumbaron truenos. Pastor, retumbaron truenos. Y destallaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero. Y todo el pueblo tembló. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Se estaban haciendo la uña? No. ¿Se estaban haciendo el pueblo? No. Estaban temblando. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinai estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Vamos a repetir este cantito, este pedacito aquí. Porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Y vamos a llevarte para atrás, paréntesis. Anoche, mientras estaba escribiendo, sube mi bella amada esposa pastora. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces?
What you doing? Get off your phone. Do your church. Do your preaching. You're on Facebook. Get off Facebook.
Gracias a Dios. Gracias, Padre, por tener una esposa tan preciosa y tan sabia. So ella sube. Mientras ella sube, bueno, ahí entra un pedacito de fuego de mi vida. Es un pedacito. Porque el Señor es fuego. So estoy sentado escribiendo. Y todavía estoy. Oro. No pasa ni media hora que siento que el fuego del Señor me cubre. Hermanos, el fuego del Señor me cubrió. ¿Por qué? Porque permití, le abrí. La ventana está cerrada. Él entró porque yo lo permití. Dije, gracias, Señor. Le di entrada a mi casa. Muchos de nosotros no hacemos eso. No me ahogué, sino, Señor, le pregunté. Así que el Señor habla en esos tiempos. Cuando Él hablaba a Moisés, era con truenos. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos. Y todo el monte se sacudía violentamente. No se sacudía lentamente, se sacudía violentamente. So, todo esto ustedes estuvieran en el piso ahora mismo. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno, como están escuchando ahora mismo. Escuchen. Mediten en eso por un segundo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierta al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse. Hombres que están puestos con el Señor todo el tiempo tienen que purificarse también. Un nivel, otro nivel. Si yo creía que estaba en un nivel, tenía que estar en otro nivel. Porque el Señor así me quería purificar. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. En aquellos tiempos el Señor nos relajaba. No. Y ahora también Él nos relaja. Pero Señor, protestó Moisés, pero esto es un pero bueno. La gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Ya viene el Señor de nuevo. Pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permita que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. No lo iba a llevar a McDonald's. No le iba a llevar a hacerse el pelo. Lo iba a destruir. Estamos terminando, pueblo. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor le había dicho. Hermanos, en nuestra vida hay dos montes. Está el Everest y está el monte Sinai. Al Everest tú pagas, pero al Sinai tú entregas tu vida. Tú te sometes al Señor. Tú te purificas al Señor. Para Él. Tú entregas tu vida. Ese es el pago. Y no es nada. No es nada. William entregó su vida. Luis entregó su vida. Pastora Bárbara entregó su vida. Pastor Domingo entregó su vida. En esta vida tenemos que ser más como Moisés. Tengo un pastor. Él es como Moisés. Un gran líder. Le doy gracias a Dios por tenerlo. Estoy aprendiendo a ser más como Moisés. Y más como el Señor. Porque solamente subió un hombre al monte. No subimos todos. Yo quiero subir y tengo que entregar mi vida. Tengo que seguir el camino en el monte. La prédica de hoy era escalar el monte de Dios. Ese era el título.
La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Arlington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Arlington, Pensilvania. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Arlington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.